Bueno, Kevin Roy con La Nueva Mañana, así al tocador retocando maquillaje sin parar. Porque, bueno, se viene la marcha de la diversidad y Kevin Roy se ha vuelto uno de sus íconos, digamos, ¿no?
Siempre. Mira tú.
Que toca allí y, bueno, esa es su apuesta musical que a mí me parece muy interesante.
Exactamente. Mañana viernes 25 de septiembre tendrá lugar la edición 2015 de la Marcha de la Diversidad. En esta ocasión la consigna es 10 años de alegría y rebeldía, ahora eduquemos en diversidad. La marcha comenzará a las 19 horas y recorrerá la avenida 18 de julio hasta la explanada de la Intendencia, donde actuarán artistas trans, DJs, agrupaciones musicales, entre otros espectáculos. Pero ya desde las 10 de la mañana, en la Plaza Independencia, se podrá disfrutar la previa de la marcha.
Es re interesante eso. La otra vez fui... esta vez van a haber más de 100 stands de artesanías, información sobre los derechos que garantizan el respeto a la diversidad, comidas artesanales, además de música y espectáculos. Entonces no solo la marcha, sino que también tenemos la previa de la marcha de las 10.
Un evento en torno a eso.
Claro.
Esta celebración entonces comenzó años atrás reivindicando el respeto de la diversidad sexual de gays, lesbianas, bisexuales y trans, pero pronto pasó a representar a otros sectores de la sociedad también víctimas de discriminación, como por ejemplo por razones de raza. Desde las primeras marchas del orgullo gay LGBT, a las que normalmente concurrían 200 personas, a la actualidad el número de asistentes aumentó notoriamente. Prueba de ello son los 40.000 personas que participan en la marcha, participaron el año pasado.
Wow, 40.000 personas.
Sí.
Super. Para Uruguay es un numerazo.
Sí, sí, sin duda, una de las más convocadas. Para hablar sobre este tema, estamos en contacto con Camilo Retamoso. Él está en la coordinación de la marcha y nos va a contar un poco más acerca de las bambalinas de esto que se está armando, que debe ser súper divertido y que va a estar buenísimo. ¿Cómo estás, Camilo? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Todo bien acá? Yo cumpliendo años.
¿En serio?
Ah, sí, es tu cumple.
Bueno, feliz cumpleaños.
20 años ya cumplo.
¿20 años de vida?
Un niño.
¿Bien vividos?
Sí, bastante bien vividos.
Bastante bien vividos.
Se nota que parezco de más.
Parecés bueno. De más, entonces. Sí, no te puedo mover, Camilo, porque te como en la radio. Pero lo que sí podemos hacer es mandarte, bueno, feliz cumpleaños.
Dale.
Imagino que estarás de parabién porque estás organizando uno de los eventos que convoca a más gente, digamos. Estás coordinando la marcha de la diversidad que acabamos de leer que convoca a más de 40.000 personas.
Sí, mañana vamos a festejar, esperemos, con más de 40.000 personas. Hemos pensado, el año pasado fueron alrededor de 43.000. Este año esperamos 50.000 por la difusión, la mayor difusión que hubo este año.
Estupendo, estupendo. Contanos un poco cómo va a ser esa previa de los stands, de más de 100 stands que van a haber desde las 10 de la mañana que se invita a esta marcha y se convoca a la gente.
Exacto, desde las 10 de la mañana ahí en Plaza Independencia hay algo que se llama la previa de la marcha, que es una feria, es verdad, son 117 puestos, donde, como ustedes dijeron, hay artesanos, hay venta de comida, hay stands de información y asesoramiento, hay algunas organizaciones ahí por si alguien necesita información. También va a haber música, va a haber DJs desde las 10 de la mañana hasta que salga la marcha a las 19 horas. Va a haber música, así que es un lindo momento para pasar la gente que va a trabajar a las oficinas de ahí del centro, que se queden ahí un ratito, compren algo, porque son muchos y muchas que están ahí, son artesanos, digamos, que están por fuera, por su cuenta, pero también hay artesanos que son del MIDES, de los emprendimientos. Entonces, está bueno pasarse por ahí, no solo a ver, sino que también a colaborar con esa gente que está laburando para salir adelante.
Camilo, hace muy poco, dentro del marco de la celebración de este mes de la diversidad, como se conoce a septiembre, se pintó de varios colores el cartel de Montevideo que está en la Rambla de Positos, ahí en la Rambla de Quibón. ¿Estuviste en la pintada?
Yo no pude ir a la pintada porque esta mañana tenía una reunión, pero estábamos al tanto yo pertenezco además al colectivo Ovejas Negras.
Claro.
El colectivo Ovejas Negras, primero la Intendencia nos informó, nos dijo que si nos parecía bien, le dijimos que hay que darle para adelante, y algunos compañeros y compañeras de Ovejas fueron a pintar el cartel.
¿Y qué te parece? Porque viste que hubo declaraciones encontradas sobre este tema, sobre las pintadas que se realizó en el cartel.
Sí, el que hizo el que alzó la voz más fuerte fue un diputado del Partido Nacional.
Sí.
Miembro de la parte más recalcitrante y más conservadora del Partido Nacional. Y en verdad hicieron una concentración de que aproximadamente fueron 10 personas, por suerte. y ellos acusaban, primero, Montevideo no pasó a ser más diverso por tener un cartel. Ovejas Negras lo apoyó porque quedaba lindo, era una linda señal.
Por supuesto.
Por parte de la intendencia, al mes de la diversidad. Y entre otras cosas, este señor nos acusaba de tratar de imponer la ideología de género y así violando la laicidad. Y en verdad lo que hay que dejar bien claro es que no existe la ideología de género. El género, la identidad, la orientación sexual y la identidad de género no son ideológicas, no son políticas, y lo que es político e ideológico es la voluntad que tenemos todas y todos de luchar por una sociedad más justa, igualitaria, que no excluya, sino que incluya.
Claro, el diputado confundía ideología con identidad de género, que no irían sí. Por el mismo lado, digamos.
Nada que ver, no está son bien. Políticas ni ideológicas, la laicidad no se viola por eso.
Bien, Camilo, yo no sé ustedes, bueno, el otro día yo, por ejemplo, veía los Emmys y mucha gente hablando de los derechos de la comunidad trans. Particularmente te quería preguntar, si bien hay casos que parecen indicar que existe como una mayor inclusión en nuestra sociedad, por ejemplo, varias chicas trans ocupando trabajos como profesionales en la abogacía, desde digamos, del colectivo, ¿realmente ha habido una inclusión destacable? ¿Cómo evalúan esto?
Sí, primero, eso, es verdad, ahora la población trans a nivel internacional está teniendo una visibilidad mayor.
Claro.
Como vos decís, y Uruguay no es un caso aparte. Las chicas trans, las mujeres trans y los chicos trans están adquiriendo más visibilidad, y eso es bueno. Inclusive el MIDES hizo un llamado exclusivo para personas trans. Fue poquito, pero es un avance y una señal que se da por parte del Estado. Nosotros trabajamos en conjunto diariamente con la población trans. Dentro de nuestras organizaciones tenemos chicas trans que representan, porque eso también es otra cosa. Durante los 90 se hablaba, hay algo que se llama la política identitaria,
sí.
Que era que los gays solo pueden hablar de los gays y los gays solo pueden luchar por los gays. Y no es así. Todos tenemos que luchar por los derechos de todas y todos.
Camilo, y vos que en el termómetro este diario que vos tenés, ¿qué detectás a las sensibilidades aquí, bueno, en relación a Uruguay?
Sigue siendo muy complejo. Para ponerte unos datos preocupantes, dale. Uruguay tiene, en Uruguay las chicas trans tienen un promedio de vida de 45 años. Y en América Latina de 35 años. Estamos hablando de que las chicas trans, las mujeres trans, viven lo mismo que vivía un hombre heterosexual blanco en la Edad Media.
Claro.
Pa. Tremendo, chicas, Camilo.
Sí, son expulsadas.
Ahora, para ir entendiendo este número, ¿a qué se debe esto? Contanos un poco.
Es como una serie desastrosa que es la vida de estas personas, ¿verdad? Que en primer año de liceo, segundo año de liceo, son expulsadas de su centro de estudio.
Claro.
Ellas se van.
Ya hay una exclusión institucional ahí muy importante que
los deja por fuera,
claro,
del sistema.
Claro, que la persona, imagino, tener una repercusión.
Ahí va. Ya en la adolescencia, cuando uno o una ya no aguanta esconderse y necesita esterilizar lo que
claro.
Se les empieza, desde la institución y de sus padres y desde los profesores, se les empieza a violentar y, por lo tanto, ellas y ellos se van del liceo. Luego también hay una parte preocupante, que es generalmente lo que sucede, pero hay casos concretos de que no, pero generalmente sucede es que se van de sus casas. Porque, claro. Un ejemplo, a ver, si yo estoy en un barrio y yo me he visto, yo soy una chica trans, me considero mujer, soy mujer, y llego a mi casa vestido de mujer. Bien, mi padre lo que me va a decir seguramente es, todo el barrio se está riendo de mí, o te sacas la ropa esa o te vas de casa. La chica trans lo que hace es irse de su casa, y cuando sale de su casa a la edad temprana de 11, 12 años,
sí, imagínate.
La única escapatoria, el único medio es la prostitución, el
para vivir.
Sexual.
Claro.
Que empieza ya desde los 12 años el comercio sexual de las chicas trans, y lamentablemente a esa edad...
A los 11
edad,
años, estás diciendo.
11, 12, 13 años, y lamentablemente, 14 años, y lamentablemente es la edad en donde ellas más facturan porque más demanda tienen. Y eso hay que hacernos una crítica como sociedad y empezar a trabajar fuerte sobre eso.
Pa, Camilo, la verdad que no.
Y además...
Nos amargaste un poquito con esto, pero...
Es durísimo.
Durísimo lo que acabas de decir.
Y además, como su cuerpo, ellas trabajan con su cuerpo, necesitan hacerse determinados constantes arreglos.
Claro, sí, intervenciones quirúrgicas, claro.
Exacto.
Sí, sí.
Y las intervenciones quirúrgicas cuestan acá, más o menos, y en América Latina, $50,000. O sea, es imposible lograr copiar el modelo hegemónico de mujer. Por lo tanto, ellos acceden a sustancias como puede ser la silicona industrial para
claro.
Inyectarse en los senos o el aceite de avión en los glúteos. Eso hace que se vaya por todo el cuerpo, tape las arterias y mueran de ataques cardíacos.
Claro, hay un tema de salud gravísimo. Exacto. También ahí.
Horrible.
Exacto. Claro, el tema económico siempre importa y muchísimo, y condiciones. Por eso también la marcha de la diversidad, porque no es solo diversidad sexual, es la diversidad en todos sus aspectos, porque consideramos que si todas las discriminaciones se complementan y se agudizan entre ellas, claro. No es lo mismo. Siempre Sempol, un compañero de Ovejas Negras conocido, pone un ejemplo que es: a un homosexual de Carrasco se le dice un hombre refinado que disfruta de los placeres de la vida. A un homosexual de sectores sí. medios se le dice que es gay. Y a un homosexual del Borro de Marconi se le dice que es el maricón. Y es claro. tal cual. Lo que eso, no importa y define mucho.
Esos imaginarios ustedes lo buscan combate. Pero Camilo, volviendo a esta situación de realmente dramática, preocupante, espantosa, de que muchas chicas trans viven por no tener una inclusión. ¿En dónde te parece que ustedes, como coordinando esta marcha, tendría que haber más educación, digamos, al mundo adulto? Que porque capaz que para nosotros, para las personas de nuestra generación, no es tan raro. Pero para las generaciones anteriores, ¿viste? Hay como una cuestión generacional.
Exacto, totalmente. Sí. Educar en diversidad, que tiene que ver con todo eso, es preparar los centros educativos formales, pero también los informales. Hacer una vigilancia constante de cómo nos comportamos nosotros ante determinadas cuestiones.
Claro, o informarle a un padre de repente, che, mirá que tu hijo puede ser trans, puede que su sí, identidad sí. de género no coincida con la de su cuerpo.
¿Hoy cómo está en Uruguay esas vías como de educación en diversidad? Sí, ¿muy ya. complicado?
Ovejas Negras ahora está... yendo, por ejemplo, a la Escuela Nacional de Policía, la Republicana, tiene 400 estudiantes a los que se está tratando de formar o sensibilizar sobre la temática de las chicas trans. Cuesta uh-huh. y mucho, porque un caso, para ponerlos como al tanto, una chica trans cuando va a ver a su pareja a la cárcel, los policías, luego de discutir durante mucho rato quién la revisa, los policías deciden, toman una decisión que es espantosa, condenable, que hay que rechazar completamente, que es que un hombre policía revise a la chica trans de la cintura para abajo y una mujer policía de la cintura para arriba, violando completamente los derechos de las personas.
Además, es como haciendo ahora una partición en el ser, ¿no? De acá a acá tú sos hombre y de acá a acá tú sos mujer. Pues,
eso se da ahora en Uruguay, siglo XXI, en un país que sí ha avanzado mucho jurídicamente, pero nos hemos quedado completamente atrasados en el tema educativo y de formación de las personas.
Bien, hay que meter ahí, me parece que ahí hay una batalla que hay que dar.
Exacto, la educación, por eso se educa en diversidad, porque
claro.
en este año que se está discutiendo tanto la educación, la educación está en crisis, y la crisis hay que verla como una oportunidad donde podemos transformar algo.
Claro, donde meter nuevas temáticas emergentes. Está buena la postura que acabas de meter en la discusión sobre la educación.
Y que es la consigna, además, claro. para este año, ¿no?
Exacto, eduquemos en diversidad, y educar en diversidad conlleva también preparación a los que van a ser docentes y los que ya están ejerciendo como docentes. Consiste en modificar los centros educativos para que sean accesibles a personas con discapacidad.
Claro.
Todo eso implica obviamente un mayor presupuesto para la educación. También implica un equipo multidisciplinario para atender la heterogeneidad de los centros de estudio. Implica así dejar bien claros los protocolos, porque a Ovejas Negras le llega un promedio de 5 denuncias por mes de personas que son vulneradas en sus derechos por su orientación sexual o identidad de género en el centro de estudio.
Claro.
Y generalmente es porque los directores o los profesores no toman cartas en el asunto. E inclusive cuando van a la comisaría o la seccional, se les ríen en las caras los policías diciendo que como qué cogote que tienen, porque ahora creen que tienen derechos.
Oh, qué horror. Hacés hincapié entonces que en diversidad no nos referimos solamente al colectivo LGBT, sino también a todos los que están atravesando una situación de discriminación,
sí,
y que notoriamente son minorías.
Claro, por ejemplo.
¿No?
Claro.
Son minorías que son paliadas de algún modo con la discriminación.
Además, ahí va, no es solo diversidad sexual, porque como ustedes dijeron, antes de hace más de 10 años, hace 11, era marcha del orgullo homosexual.
Claro.
Eso dejó de ser así porque consideramos justamente que es más amplia la discriminación, no es solo de los colectivos LGTBI, sino que es a las amplias mayorías de la población.
Sí, nosotros el otro día...
Por ser joven, por ser pobre, por ser gordo, por ser flaco...
El otro día dimos una noticia de que hubo un contingente de dominicanos que fueron a la intendencia a denunciar que eran discriminados, incluso gente que se movía de su asiento en el ómnibus para no compartir el asiento con ellos.
No, o sea, y un caso que no tomó notoriedad pública, pero yo cuando fui al Zunca, al Sindicato de la Construcción, a invitar a la marcha, los compañeros del Zunca me comentaban que había una obra en construcción sobre 18 de julio, o sea, pleno centro de Montevideo, que tenía a empleados de Centroamérica Caribe que vinieron y los tenía sin comer, trabajando 16 horas por día sin implemento de seguridad. y la amenaza que hacía el patrón hacia ellos era que si ellos no trabajaban o hacían alguna denuncia, ellos los iba a deportar. Y eso pasa ahora en Uruguay.
Claro. En situación de esclavitud, ¿no?
Una situación completamente de esclavitud y no tomó pública notoriedad.
Sí.
Porque el Zunca fue para ahí y le tuvo que dar todos los implementos de seguridad, les tuvo que pagar todos los que le debía porque tampoco estaba respetando, no les pagaba muchas veces. Uh-huh. Todos los implementos de seguridad, tuvieron que ir médicos, o sea, fue una movida gigante y no tomó notoriedad, pero estamos viviendo situaciones de discriminación, exclusión hacia personas que por sus características, condiciones, lo que fuese, son sumamente vulnerables. Y bueno, la marcha de diversidad es eso, es todos aquellos y aquellas que nos vemos desplazados o discriminados por alguna cuestión, tenemos que estar ahí, y aquellos que no lo son también, porque hay que dejar de lado eso, de decir, no soy gay, no voy a la marcha de diversidad.
Está igual.
No, es como la marcha de silencio. Como no tengo ningún familiar desaparecido, no voy a la marcha de
silencio. No vamos a ser oídos solos. Camilo, y ahora ya nos metiste ahí en la marcha de la diversidad. Mañana, contanos un poco quiénes van a estar, van a haber bandas, van a haber gente tocando, ¿cómo, sabés Exacto. un poco de eso?
Sí. A eso de las 20:15 llega la gente a la intendencia. Y ahí ya empezamos con los presentadores, que van a ser Emilia Díaz, de Canal 10. Uh-huh. Va a ser Martín Rodríguez, el periodista deportivo también de Canal 10. Va a ser Fabiana Fain, que es una chica trans, una mujer trans. Y voy a estar yo en el escenario.
Ah, mirá, o sea que vas a estar animando, ahí. Sí,
agitando.
Martín Rodríguez, me gustaría destacar su participación, porque hace muy poco tomó la valiente decisión de decir, bueno, de hacerse cargo de su orientación sexual, de decir públicamente que era gay, y me parece que estuvo buenísimo lo que hizo, lo que generó, lo que movilizó, y creo que está bueno destacarlo eso.
En un ambiente tan machista como
Por favor, periodista deportivo... reconocido periodista deportivo, bueno, que además es locutor en Canal 10 y trabaja en otros medios, también en medios de prensa, pero destacar el valor que tomó en un ambiente tan duro como lo es el periodismo deportivo, de tomar la decisión de decir, yo no tengo por qué esconder lo que soy, lo que quiero ser. Y
soy esto, punto. Y me gusta el fútbol y Chao. Me quiero dedicar a esto.
Y ese tipo de actitudes, de personalidades públicas, ayudan y muchísimo a personas que muchas veces se sienten inseguras de decir, o sienten miedo, no se sienten acompañadas, y ese tipo de declaraciones de personalidades públicas ayudan y mucho, así que Martín Bien. Es un compañerazo que aporta mucho a la causa.
Bueno, Camilo, te agradecemos mucho estos minutos a la nueva mañana. Bueno, seguramente vayamos unos cuantos mañana a la,
Sin duda,
a la marcha de la diversidad a apoyar. Dale. Y bueno, éxitos, esperemos que la situación de los trans mejore acá y en el mundo también, por supuesto, porque nos pintaste un panorama muy sombrío, realmente, que está bueno contarlo, porque no todo lo que... si bien la marcha de la diversidad es muy alegre, hay situaciones que se dan dentro del colectivo que no tienen nada de alegría, entonces está bueno que lo comentes también.
Es una marcha alegre, festiva, pero es una marcha política.
Exacto, exacto. Nos quedamos con eso. Camilo, muchísimas gracias.
Gracias, Camilo.
Chao.